Carliño, es todo igual, supongo, allí en Maldonado, ¿verdad?
Todo igual, sí, bueno, sin un cambio. Bueno. Las cosas están cambiando por otros lados.
Sí, pero no por Maldonado.
No por Maldonado, precisamente.
Bueno, muy bien.
Bueno, mira, antes de ir a las noticias sobre lo que está ocurriendo en Derecho.
¿Cómo no?
Y ya que hablamos tanto de Derecho en estos días, quiero empezar con alguien ejemplar.
A ver.
Mira, tengo claro que a la persona que voy a mencionar no le va a gustar esto que voy a hacer, porque cultivó siempre un bajísimo perfil, y también porque la modestia es una virtud que adorna su personalidad. Pero también sé que recordarlo es un pequeño acto de justicia, de esa justicia que él tanto nos enseñó. El pasado viernes, el juez penal Homero da Costa se acogió tempranamente a su beneficio jubilatorio. Para que nadie se confunda, lo diré al principio. Homero me honra con su amistad de hace 20 y pico de años. Lo conocí en el juzgado penal de segundo turno de Maldonado. En ese entonces la banda de narcotraficantes encabezada por Omar Clavijo asolaba este departamento. Fue la decisión y coraje de Da Costa y de la jueza penal de cuarto turno, doctora Fanny Canesa, acompañados por un grupo de 5 leales policías elegidos expresamente, lo que permitió acabar con toda esa banda. Fui testigo privilegiado de las amenazas, intentos de presión, descalificaciones que se realizaron contra ambos magistrados desde todos los ámbitos. Vi cómo Da Costa procesó y remitió a la cárcel al ex alcalde de Niza, Jacques Medecin, un presunto intocable. Vi el destrato que recibió por parte del editor de la revista Gente cuando ordenó mantener detenido por 48 horas a Carlos Menem, hijo, que había participado en una trifulca callejera. Lo vi echar del juzgado a un delincuente que fungía como jefe de automotores de la Jefatura de Policía de Montevideo y también a un ex prefecto del puerto de Punta del Este. Da Costa tenía muy buenas razones. Lo vi ahogado con un ataque de asma, solo, en el juzgado, un día feriado. Lo sentí preocupado por su familia, por no ver a sus hijos en esas largas jornadas en que estaba de turno, lejos de Montevideo. Lo vi más de una vez acongojado por tener que remitir a la cárcel a un pobre desgraciado y vi el desasosiego en sus ojos cuando un buen abogado le arrebataba de las manos a un delincuente de cuello blanco. Descubrí a un hombre inteligente, sencillo, culto, tierno, solidario, honrado y justo por sobre todo. Tuvo la paciencia de enseñarnos, la amabilidad de criticarnos, el afecto para apoyarnos. Homero es una persona sin igual. Todos los que lo conocen saben que su humor irónico es casi una leyenda. Sus bromas serán recordadas, su buen trato será extrañado. Pierde la justicia a uno de sus mejores magistrados. Su familia, sus amigos y ahora el arte ganaremos algo más de su tiempo y compañía. En un país donde no se premia la capacidad, sino la obsecuencia, seguramente esta noticia pasará desapercibida. Pero él debe saber que sus seres queridos y sus amigos estamos orgullosos de todo su trabajo.
Muy bien. Bueno, nos sumamos a despedir de la actividad profesional al juez Homero da Costa. Hemos tenido alguna oportunidad de compartir, pero me alejan. Nunca me quieren juntar con él. Seguramente no quieren ir a la baja con la amistad que tiene de tantos años. No, la estoy diciendo bromando, en realidad, pero bueno, alguna vez he tenido oportunidad de...
Ah, eso tiene que preguntarle a Alvarito.
Sí, claro, es que el mensaje no era para vos, sino para Alvarito.
Yo creo que te están cuidando de un procesamiento...
Bueno, yo creo que sí.
Por lo menos un procesamiento sin prisión.
Claro,
ahora ya no.
Bueno, ahora entonces seguramente lo vamos a poder encontrar.
Ahora se van a poder encontrar,
claro,
seguro.
Qué casualidad, va a decir, ¿no? Que ahora justo lo conozco ahora, pero bueno. Muy bien, Carlos, perfecto.
Bueno, vamos a las noticias ahora.
¿Cómo no?
Ayer de tarde, entre las 18 y las 20 horas, se desarrolló una asamblea, algunos prefieren calificarla como reunión, pero viste, son diferentes puntos de vista,
sí.
Una asamblea de estudiantes en la Facultad de Derecho.
Ajá.
La asamblea fue convocada por... integrantes, a ver, te voy a decir exactamente qué es el consultorio, ya te voy a decir, perdóname, el colectivo de pensamiento penal y criminológico.
Bien.
Que es una especie de, ¿cómo decirlo?, de sector, ¿no?
Claro.
No sector gremial, sino es un sector de estudiantes, digamos, un grupo de estudiantes que analizan académicamente.
Colectivo de estudiantes.
Colectivo de estudiantes, correcto, está bien, ¿no? Bueno, allí ocurrió algo muy importante, porque en realidad estos estudiantes están muy preocupados por las cosas que pasan en el CED. Por ejemplo, hace 14 años que no hay una rendición de cuentas. Ni siquiera saben si existen libros de contabilidad. No se sabe si están registrados o no los aportes que, entre otros, han realizado el MIDES al CED. Esto es gravísimo, ¿no?
Terriblemente grave.
Es muy grave, claro, exactamente. Bueno, y a partir de esto, y con la presencia de un escribano que tomó un acta notarial, porque como esto no era una asamblea formal, digamos, sino era precisamente una asamblea de autoconvocados, hicieron un acta notarial, y algunos de los puntos más importantes que resolvieron allí fueron la petición de cumplimiento del estatuto del Centro Estudiante de Derechos en un plazo máximo de 30 días a partir de la publicación del documento, que seguramente será en esta jornada, bajo apercibimiento de hacerse reclamo jurídico en la vía oportuna. Luego, rendición de cuentas por parte del Centro Estudiante de Derecho y publicación de los convenios con instituciones públicas o privadas en el plazo de 15 días hábiles, así como los días y horarios de reunión de la Comisión Fiscal del Centro Estudiante de Derecho, bajo apercibimiento de recurrir a la vía pertinente para solicitar la información requerida. La vía pertinente puede ser el Ministerio de Educación y Cultura y puede ser también la Justicia Civil, ¿no?
Claro.
Allí hay varias cosas a partir de este tema. Claro. Pero otro aspecto...
Bueno, les han lanzado como un ultimátum, digamos.
Claro, es un ultimátum que dieron, exactamente, sí. Digo, para que aparezcan allí, bueno, ¿qué pasó con este dinero? Porque por un lado se dice que los consultorios son gratuitos, que nadie cobra nada, además no hay locales instalados, funcionan casi todos en locales del Mides, entonces, ¿cuál es la historia? ¿Para qué se necesitaba tanta plata, no?
Sí.
Bien. Luego, solicitan la renuncia ante el Consejo del consejero Juan Pablo Pío, de todos los cargos que desempeña en la facultad, por los fundamentos que se expresan en el documento, que seguramente va a ser público hoy, y a su vez solicitan realizar una auditoría sobre la calidad y las condiciones de publicación de los textos de Pío en el año 2015, que son varios, y más teniendo en cuenta que él es miembro de la Junta Directiva de la Fundación de Cultura Universitaria. Fue la Fundación de Cultura que publicó algunos libros de Pío.
Texto de su autoría, lo que te iba a preguntar, sí.
Son de su autoría, exacto.
Muy bien.
Bueno, como ven, temas graves,
sí,
¿no?
Sí, hay mucho más de fondo, realmente, como ya decíamos ayer, y bueno, se sigue pulsando de esa misma manera día a día.
El otro tema grave y preocupante es que sigo recogiendo testimonios gravísimos de actos de violencia. Muy graves.
Ajá.
Realmente muy graves. Con gente que, mira, hay gente que está bajo tratamiento psiquiátrico por las repercusiones de esos actos. Es muy grave la situación, realmente es muy grave la situación.
Sí, por lo que contás.
Es como que se vivió esta situación durante muchos años,
uh-huh.
Estuvo contenida y ahora parece que, bueno, hay mucha gente que empezó a hablar, empezó a contar sus propias vivencias, y además he estado recogiendo documentos, por un lado a propósito de la integración de líderes del Fresselmi en cargos de gobierno,
uh-huh.
Y por otro lado de algunas actuaciones, de las que seguramente hablaremos mañana, de algunas actuaciones de algunos de estos abogados, precisamente en los consejos gratuitos, esos consejos asesores gratuitos que funcionan en el Mides. Así que, bueno, va a haber mucha novedad seguramente. Pero te decía hoy que anoche recibí una carta que está firmada por uno de los dos firmantes de la carta abierta al orden estudiantil que circuló extensamente del jueves pasado y ya referimos en nuestra columna del lunes, ¿no?
Sí.
Esta carta se nos envió como una especie de derecho de respuesta a la que ayer difundimos del doctor Gastón Villamayor, la carta que compartimos ayer. Y está dirigida a él expresamente. Uh-huh. Doctor Gastón Villamayor, soy Roberto Soria, coautor de la carta abierta al orden estudiantil, y en esta ocasión quiero efectuar la réplica pertinente a su carta difundida ayer. Me pregunto sinceramente si se tomó el tiempo de leer nuestra carta detenidamente o si tiene algún problema de comprensión lectora, lo que ya empieza a ser preocupante por sus clientes y consultantes. O en el peor de los casos, me da por pensar que sí la leyó y escribe impulsado por alguien de notoria mala fe. Que quede claro que en ningún momento dijimos que la Facultad de Derecho tiene una red de consultorios en el interior del país. Aborrezco la autocita, pero ante esta situación es más que necesaria. Lo que afirmamos fue... textual. Por panfleto reciente nos hemos enterado que el Centro Estudiante de Derecho tiene un convenio con el Mides, por el cual recibe dinero para el funcionamiento de los consultorios jurídicos barriales, distribuidos en una red que se extiende desde Montevideo hasta el interior del país, cubriendo todos los departamentos. El funcionamiento y administración de estos depende directamente del Centro Estudiante de Derecho. Aquí hay un dato, ¿no?, que no es menor. Los estudiantes se enteraron por los panfletos, no se enteraron por una información oficial del Centro de Estudiantes de Derecho.
Claro.
Es otro dato, ¿no?
Uh-huh.
Bueno.
Sí.
Agrega la carta. Me parece una deslealtad flagrante que tergiverse, cite mal y acuse de mentir a personas que llevamos a cabo una investigación y un esfuerzo contundente por sacudir un poco las maquinarias institucionales que funcionan mal. Ojalá que este pequeño gesto sea un paso hacia una práctica de salud democrática y usted lo celebre una vez que reflexione. Su carta pública adolece de muchos errores argumentales, está plagada de falacias, de un lenguaje emotivo y moralizante carente de rigor. Su único aporte quizás sería quitarle racionalidad a una discusión que se está planteando de una manera interesante y que puede llegar a ser trascendente. Tampoco hay deslealtad más grande que llamar mandadero a un estudiante. Esa descalificación es ofensiva para nosotros. Estamos intentando pensar en serio. ¿Por qué es tan difícil entender eso? Ajuste sus asuntos con Cereta y con quien considere necesario. Me consta que Cereta es un hombre muy inteligente que de sobra sabe defenderse solo. Asumo que es un elogio y no escatimo. Soy valiente y reconozco el trabajo del profesor. Y sin querer ser redundante, soy y voy por los estudiantes. Prueba de ello es que después de 14 años se realizó en el día de ayer en la Facultad de Derecho, entre las 18 y las 20 horas aproximadamente, una asamblea extraordinaria autoconvocada en la cual participé activamente con los compañeros. Hubo escribano mediante que dio fe del acto, ya que no pudimos levantar acta, porque la misma se puede hacer en el marco de la institucionalidad del Centro Estudiante de Derechos, que es justamente lo que reclamamos a partir de la cuota política que hemos recuperado. Dejo constancia de lo resuelto, que fue aprobado por amplia mayoría en todos los puntos. Bueno, aquí reseña lo que les contábamos antes, ¿no?, a propósito de los puntos que se aprobaron en la asamblea. Luego continúa diciendo, le hago a usted, doctor Villamayor, dos invitaciones, tanto a usted como a cualquier persona integrante de FRESELMI o del Centro Estudiante de Derecho que esté dispuesta a controvertir la necesidad de transparencia en el manejo de fondos públicos y sociales para iniciar un debate público sobre el asunto. La otra es que también está invitado a comparecer cuando guste el colectivo de pensamiento penal y criminológico al cual pertenezco con orgullo. Nos reunimos los días viernes a las 19 en la Facultad de Derecho para estudiar y discutir temas actuales de derecho penal de un modo crítico, independiente y con el máximo rigor académico posible. Sin más, le saludo atentamente, Roberto Soria.
Bueno, ¿y qué pensás?
Bueno, si yo te tuviera que decir lo que pienso ahora, después de tres días...
Sí.
Bueno, en derecho se vive una situación muy compleja.
Uh-huh.
Muy compleja. A diferencia de lo que yo te decía el otro día, que ocurría a fines de los 60, a principios de los 70, donde el enfrentamiento más fuerte entre izquierda y derecha, hoy el enfrentamiento es muy fuerte entre izquierda e izquierda.
Ajá.
Por ejemplo, en la Facultad de Derecho tiene presencia la CGU, que es una agrupación que está vinculada al Partido Nacional. Pero todas las personas con las que hablé, incluso notorios, egresados o docentes, también integrantes del Partido Nacional, señalan que, tal vez los muchachos que están allí carecen de la experiencia gremial suficiente, que no han sido preparados correctamente, y entonces les copian todas las decisiones. Básicamente lo que me han dicho todo el mundo, ¿no?
Claro.
O sea, el FRESELMI parece ser el dueño de las acciones. El FRESELMI hace, o hizo para estas elecciones, gala de un despliegue formidable de dinero.
Uh-huh.
En toda su folletería, todo desde la música, de la edición de videos, yo qué sé, toda una historia que significa dinero.
Uh-huh.
Que nadie sabe dónde sale, seguramente es el aporte de los miembros del FRESELMI, pero bueno, también sería interesante que quedara aclarado esto, ¿no?
Uh-huh.
Porque en el medio hay otras circunstancias que uno no termina de entender, digamos. Si bien el fin puede ser notable, es decir, que los más pobres tengan acceso a los consultorios gratuitos jurídicos,
uh-huh,
eso ya lo hace la Universidad de la República. Y si tenía dificultades, lo más lógico es que el propio Estado fortaleciera a la Universidad de la República y no a un centro de estudiantes que finalmente termina siendo dirigido por una agrupación.
Claro.
¿Está claro? Termina siendo como un apoyo a una agrupación.
Claro.
Alguien cuestionaba esto el otro día y me decía que bueno, que nosotros estábamos aliados a la más rancia derecha porque no queríamos que los pobres tuvieran acceso a eso, porque todos los consultorios jurídicos están en el centro, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo le quiero señalar que en Maldonado, por ejemplo, no sé en otro lado, pero en Maldonado el MIRES está en el centro, o sea que los pobres también tienen que venir al centro.
Claro.
O sea, ahí no hay nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Acá la Universidad de la República tiene una fuerte presencia, como la tiene ahora, por suerte, en muchos lugares del país. Y si de fortalecer instituciones se trata, bueno, parece más que lógico que lo que hay que fortalecer es a la propia universidad, ¿no?
Claro.
Que me parece que es el ámbito adecuado. Pero por otro lado surge allí una circunstancia que me parece que va a quedar muy clara en poco tiempo.
¿Cuál?
El Trecelmi ha sido una cantera inagotable de cuadros para el propio gobierno.
Ajá.
Es decir, hay gente que termina... Mira, este es el procedimiento, tengo varios nombres. Si alguien me pregunta, ¿tenés nombre? Tengo varios nombres. Que termina su carrera e inmediatamente está en un cargo en algún ministerio, tiene algún cargo importante. Se han creado cargos para alguna gente, o sea, y son cargos no menores, son cargos importantes, es decir, que revelan casi, ¿cómo te diría? Capaz que esto es aventurado decirlo, pero casi revelan una concepción estratégica sobre esto, es decir, ajá, ¿dónde van a ir estos muchachos? No van a cualquier lado, no terminan en la portería del banco, ¿no?
Sí, sí.
Terminan como asesores de un ministro, como asesores de otra dependencia, yo qué sé, hay de todo. Y reitero, se han creado cargos para ellos. Son circunstancias extremadamente graves que hacen un paquete muy complejo. Me consta a esta hora de la mañana que a nivel político, en varias fuentes, tanto de izquierda como de otras fuentes, se comenzó a ver esto con otros ojos, a analizar esto con otro cariz. Esto tiene una magnitud diferente. No es un lío entre barras gremiales,
claro,
de una facultad, digamos, no es una piñata barrial, ¿está claro?
Sí, sí.
Es una situación más compleja, que abarca, más allá de que a algunas personas les guste, también compromete el papel del Poder Ejecutivo, porque si acá hay ministerios apoyando esto, bueno, a ver, ¿qué contralor hicieron esos ministerios sobre los fondos que aportaban, por ejemplo?
Sí.
Es decir, el ministerio hizo un seguimiento de a dónde iban a parar esos fondos que teóricamente servían al propio ministerio, ¿no? Porque teóricamente atendían aspectos sociales que está interesado en desarrollar el ministerio, que nos parecen justos, lógicos, digamos. Nadie se puede oponer a que una persona de bajos recursos tenga asesoramiento jurídico gratuito. Esto me parece que sería un delirio pensar lo contrario. Ahora, reitero el concepto, ¿para qué invertir tanto dinero cuando ya existía eso? O en todo caso, si se pretendía desarrollar, ¿por qué no se apuntaló a la propia universidad que ya tenía esa estructura montada, ¿no?
Sí, bueno.
Hay un montón de preguntas para las que todavía no tengo respuestas, las estoy buscando. Hay un montón de hechos que están recopilando un paquete complejo, muy complejo, y reitero el concepto. Desde mi punto de vista, la Facultad de Derecho se vive una situación muy compleja, que no es menor, porque de esa facultad salen abogados, salen hombres que hacen leyes,
claro,
salen hombres que asesoran ministerios desde el punto de vista legal, salen...
Mucha clase de dirigentes, vamos a decirlo, claro, globalizando ampliamente.
Seguro, pero salen profesionales que tienen un papel preponderante,
por eso digo, claro,
en la vida institucional.
Que se van a manejar con las clases dirigentes si en sí mismos se van a constituir parte de las clases dirigentes. ¿Está
a
claro?
Ver, veámoslo de otra manera sin menospreciar a nadie, ¿no? Un veterinario no hace leyes. Puede ir al Parlamento a votarlas,
por
digamos,
supuesto,
pero no puede asesorar legalmente a un ministerio, ¿está claro?
Sí, desde luego.
Ese papel lo cumplen los abogados, que son los que salen de la Facultad de Derecho, precisamente. Son los jueces, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Es decir, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué cabeza se está creando allí?
Uh-huh. Sí,
porque esta es una cuestión que no debe tener más de 20 años.
Claro.
Ha ocurrido en este caso tiempo.
Uh-huh.
20 años para muchos toda su vida, para otros es un tramo de vida, ¿no?
Uh-huh.
Pero ha ocurrido en un tramo importante. O sea, me parece que conviene que la sociedad, que el sistema político le preste mucha atención a esto y sobre todo que el Poder Ejecutivo le preste mucha atención a esto,
claro,
porque de verdad, más allá de la nobleza de algunas intenciones, que yo no las voy a discutir, no estoy en la cabeza de la ministra o del ministro de Desarrollo Social pensando qué bueno esto, ¿no? Vamos a apoyar esto que está bien, no estoy pensando lo contrario. Quiero decir, ¿dónde están los controles? ¿Qué es lo que siempre fallan en todo esto, no?
Sí, sí.
Siempre terminamos en esta historia, digamos. Vemos que la plata se va y nunca sabemos cómo.
Es verdad, es la idea. Saber cómo, esa es la idea. Así que bueno, seguiremos y actualizaremos la información que tengamos y veremos cómo sigue la cosa. Bueno, nos encontramos mañana, ¿eh?
Bueno, espero que para ti con mucha alegría, en serio. Mira, bueno. Me duele decir esto, pero espero que... Yo quiero que mis amigos estén contentos.
Voy a creer en la amistad que tenemos, que me estás diciendo esto de corazón.
Te deseo la mejor de la suerte. Bueno, dale.
Gracias, Carlos.
Un abrazo grande.
Chao, hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Chao.